Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Las 12 y 31 minutos del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy es... ¿qué día es hoy, chicas?
Jueves.
Jueves 8 de septiembre. Hoy la adrenalina en esta casa está a flor de piel porque las noticias a lo largo de la mañana se van sucediendo una tras otra y vamos a empezar a contárselas desde ya. Ya han oído a nuestro compañero Dani Trigo antes contándonos lo que está ocurriendo a las puertas del Parlamento. Ahora Inma Jiménez nos lo va a contar también un poco mejor. Vamos a conectar con el Parlamento, vamos a hablar de lo que ocurre entre la policía y los taxistas que están protestando en este momento y después vamos a hablarles, naturalmente, de todo lo bueno que está ocurriendo en nuestra ciudad con la visita de Su Majestad el Rey con motivo del quinto centenario de la llegada de aquellos 18 hombres después de haber dado la vuelta al mundo. Reciban los saludos de Mariani Molina, Rafael Carrillo detrás del cristal y la actualidad informativa ya, pero ya nos la traen mis dos chicas favoritas a la limón. Empezamos con Inma Jiménez. ¿Qué está ocurriendo?
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Mariani? Muy buenas tardes. En la última hora es que efectivamente la Policía Nacional nos confirma que son dos los taxistas que han sido detenidos a lo largo de esta mañana durante la protesta que el sector convocaba a las puertas del Parlamento de Andalucía contra la regulación que prepara el Gobierno andaluz para los vehículos del transporte de conductores, el VTC tipo Uber o Cabify. Lo cierto es que se fueron encrespando los ánimos. Empezaron a lanzar huevos. Al parecer intentaban entrar incluso en la sede del Gobierno, bueno, en la sede de la Cámara Andaluza, no de la del Gobierno andaluz, la sede de la Cámara Andaluza, carga policial, dos detenidos. Durante parte de la mañana ha estado cortado el tráfico. Parece que la situación se ha ido calmando poco a poco. Como dices, nuestro jefe de informativos, Dani Trigo, está a las puertas del Parlamento. Dani, muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Lima? ¿Qué tal, Mariani? Hola a todos. Bueno, pues aquí la situación es más o menos ahora de bastante calma. La verdad es que en cuestión de media hora se ha calmado bastante aquí la situación, porque cuando llegué al Parlamento de Andalucía sí que seguían con cánticos, con petardos, con bengalas, pero ahora la verdad es que hay mucha calma. De todas formas, hay un despliegue policial justo a la puerta del Parlamento, de tú a tú mirando a los manifestantes, para evitar precisamente que se vuelva a producir esa escena que tú comentabas, Inma, que algunos manifestantes intenten entrar en el Parlamento de Andalucía, donde hay actividad, además de comisión parlamentaria, y bueno, pues eso fue lo que desató las cargas policiales esta mañana, con el resultado de esas dos personas detenidas, aparte de los golpes, que sí que hubo golpes para intentar contener a los manifestantes. Ahora mismo ya decimos, todavía son cientos de personas los que permanecen aquí ante el Parlamento de Andalucía, pero ya se va viendo eso de que se van desperdigando por los bares y tal y cual, y bueno, pues la cosa se va calmando, ¿sabes? Esto ya de cuando se empiezan a calmar las manifestaciones y se empiezan a llenar los bares.
Pues mira, mejor el ambiente lúdico festivo que no esos momentos de tensión que se vivían esta mañana,
claro,
¿verdad, Dani?
Claro, hombre, claro, sin ninguna duda. Y además tengo que decir, aquí se está concentrando todo el taxi de Andalucía, no es solo el taxi de Sevilla, y por lo tanto tengo que decir que la gran mayoría de los asistentes están aquí de la forma más pacífica posible, solamente pues protestando por esa regulación de las VTC y ya está. Ahora mismo ya decimos, me parecería muy raro que se volviesen a vivir momentos de tensión porque se va desperdigando la gente poco a poco. Hay presencia policial, está cortado el paseo San Juan de Ribera porque hay un cordón policial también.
Sigue
así
cortado,
que de momento,
¿no?
Queríamos saber eso porque, claro, entramos ya en hora de que la gente va a empezar a salir de trabajar en la próxima hora y, claro, pues es una calle
que
importante.
Que lo eviten.
Dificulta el acceso no solamente al Parlamento, sino
al
hospital Virgen
Macarena.
Totalmente. No, que lo eviten porque, ya te digo, está cortado, hay policía municipal cortando ahí a la altura del arco de la Macarena, en fin. Está cortado y yo creo que va a estar todavía un rato cortado, ¿eh?
Pues estaremos pendientes de esos dos taxistas que han sido detenidos. La policía nos dicen que de momento están en dependencias policiales a la espera de que se decida si finalmente pasan a disposición judicial, pero no todo son malas noticias, Mariani. Hemos tenido que empezar por aquí, pero recordé Recordemos, Sevilla está hoy de fiesta porque estamos celebrando esos actos conmemorativos del quinto centenario de la primera vuelta al mundo y desde primera hora de la mañana ha estado siguiéndolo Irene Ramos.
Buenas. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tal? Pues cuéntanos, cuéntanos.
Bueno, pues como decíais, hoy es un día grande, casi de fiesta en Sevilla. Acogemos los actos con los que decimos ya prácticamente adiós a la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Viene el rey Felipe VI, vienen varios ministros, habrá actividades hasta el sábado, como por ejemplo el festival del quinto centenario en el Muelle de las Delicias, que es donde yo he estado esta misma mañana. En ese enclave está ya el buque Audaz de la Armada, que la verdad es que impresiona verlo junto a esa réplica de las embarcaciones de la época, como por ejemplo la nao Victoria, y ahí, en ese lugar también, es donde se ha dado inicio a esta especie de despedida de un acontecimiento histórico del que Sevilla pues fue protagonista. El alcalde Antonio Muñoz ha dicho que aquí no acaba esto, que aquí no acaba nada, que su intención es que se le dé precisamente continuidad a la difusión de este tramo de nuestra historia. Mira.
Pero sin lugar a dudas nos equivocaríamos si no le diéramos continuidad, si esto no fuese un punto y seguido en los próximos años de esta conmemoración y siguiéramos con las actividades y siguiéramos impregnando y dando a conocer a los ciudadanos esa gesta histórica. Por eso mi compromiso también como alcalde de la ciudad es mantener esa llama encendida entre todos para seguir dando a conocer la primera vuelta al mundo.
Bueno, pues ahí en ese Muelle de las Delicias ha tenido lugar precisamente el atraque de la nao Victoria tras su ascenso por el río Guadalquivir. Una nao que ha sido recibida pues con salvas de un honor, de estas, de un batería de salvas, como se llame, que salvas, ese tipo de terminología no me la conozco
salvas
yo.
Salvas de
eso
honor.
Eso es tuyo, eso. Salvas de honor del Tercio de Armada de Infantería. Y allí, por cierto, hemos podido ver a los marineros que recrean la tripulación de la época, de Magallanes, Elcano, en fin. Precisamente hemos hablado con la persona que hace de Elcano. Se ha metido tanto en el papel,
sí.
Tantísimo se ha metido en el papel, que nos contaba esto de su viaje de 3 años. Mira.
Pues muy duro, muy duro. Hemos dejado a muchos compañeros atrás, entre ellos Fernando de Magallanes, que lideró la expedición. Y para mí ha sido todo un honor el poder tomar el relevo de la expedición y finalmente, afortunadamente, descubrir y recorrer por primera vez toda la redondez de la Tierra. Te pasan por la mente todas esas penurias, la sed, el hambre, el frío que hemos pasado durante estos 3 largos años de expedición. Y una vez pisando tierra, todo se llena de orgullo y de felicidad.
Menos mal que no ha dicho de orgullo y satisfacción, porque ya me doy un cabezazo contra la mesa, ¿eh?
Bueno, o sea, ya te digo que se ha metido muchísimo en el papel. Qué también bueno. Nos han contado su experiencia los marineros, que estos días han navegado también en esos barcos. Lo hacen exactamente igual que se hacía entonces. Sí. Es decir, no hay técnica, no hay materiales para sortear los problemas que surgen en medio del mar. Y nos dicen que, bueno, que efectivamente esto es una aventura, mira.
Conectas directamente con la época por completo. Desde las guardias a cómo se escucha por dentro, en la navegación, todas las tablas así crujiendo entre sí. Es una sensación completamente diferente a cualquier otra embarcación. Todo lo que es navegación se hace como en la época, igual. Todos los cabos, todo es completamente funcional. Y cuando hay que colgarse y las maniobras igual. todo igual. Nosotros que llevamos y venimos de 15 días de navegación. Porque 15 días de navegación, pocas duchas te puedes pegar porque no tenemos agua dulce prácticamente. Con mucho con agua salada, entonces.
Vamos a hacer un pequeño inciso porque es muy interesante y muy bonito lo que nos estás contando, Irene, pero tenemos a Rafael Baena, que es el presidente de Élite Taxi, que está en el lugar también de los hechos y queremos saber en boca suya cómo están las cosas y sobre todo si conocen en estos momentos la situación de los compañeros detenidos. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo está? Rafael. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, ya sabemos más o menos que esta mañana pues los disturbios han sido un poco intensos entre ustedes y la policía. Ustedes han intentado entrar en el Parlamento, la policía no se lo ha permitido. Cuéntenos.
Bueno, verás, te digo lo que yo he visto, que estoy aquí y lo he presenciado, ¿no? No ha habido, bueno, eso es totalmente incorrecto. No ha habido ningún intento de entrar en el Parlamento. Simplemente había un malentendido porque ha habido mucha gente, aquí hay alrededor de 4 o 5 mil personas y lógicamente pues nos han traído nos han retrotraído la línea policial un poco más acá de donde nos había dicho principalmente la policía local, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, al amontonarse la gente contra las vallas, ha caído una valla al suelo, hay un policía que ha cogido la valla, la ha tirado contra la gente va, ha habido un pa' acá, pa' allá, y ya está, eso es lo único que ha pasado. Ha habido dos detenidos, porque ha entendido la policía de que había una agresión contra un agente de la autoridad, pero en ningún momento, verás, no sé cómo, me parece un atrevimiento el decir que había un intento por parte del taxi de entrar a la fuerza en el Parlamento.
¿Y por qué hay entonces dos detenidos?
Te lo acabo de explicar, porque en esas del rifirrafe con la policía y los taxistas, sí. en la valla que se cae al suelo, que el policía la tira contra la gente, la valla, y que el taxista vuelve a tocar contra la valla. Uh-huh. Hay un policía que se ve agredido, que él cree que se ve agredido, y entonces detienen a dos compañeros.
Sí.
Uno es soltado y el otro se lo han llevado a disposición judicial, pero en ningún momento, y te vuelvo a repetir, en ningún momento creo que habéis utilizado con mucha ligereza el decir que hemos intentado entrar en el Parlamento a la fuerza.
Bueno, nosotros no hemos utilizado con ligereza de ningún tipo, salvo lo que la policía nos ha ido informando. O sea que
pues que te enseñen las grabaciones precisamente de que alguien eso haya podido pasar, porque eso es falso totalmente.
Pues, precisamente por eso, Rafael, nos gusta que nos cuenten las versiones desde diferentes puntos de vista y ya el oyente, naturalmente, sacará sus propias conclusiones. La policía nos indica y nos lo ha indicado hace 5 minutos antes de empezar el programa, que son 2 los detenidos, no uno solo, 2. Y que...
Bueno, uno ya está puesto en libertad.
No, nos dice que no, que el que se puso en libertad está puesto en libertad, pero que luego además ha habido otro detenido, además del que ya está en dependencias policiales. Los 2 están en dependencias policiales, es lo que nos ha indicado la policía 5 minutos antes de comenzar este programa. Entonces, pues nosotros ahora también le preguntamos a ustedes, que es la, claro, que son la otra parte, y que nos cuenten su versión de los hechos. Nada más, pues, ¿no? Aquí no frivolizamos, porque lo que intentamos es cumplir con nuestra obligación, claro, y es la de informar.
Exactamente, pero que los oyentes vean exactamente la realidad de lo que ha pasado, lógicamente. De hecho, yo creo que no hubiera habido, si hubiera habido de verdad un enfrentamiento directo y un intento de entrar en el Parlamento, imagino que no hubieran sido 2 detenidos. Hubiera habido una batalla campal que hubiera habido 100 detenidos.
Claro.
Entonces, para que veas la magnitud, ¿no? Que es, si la fuente realmente ha sido la Policía Nacional, creo que públicamente deberían de retractarse la Policía Nacional de hacer esas declaraciones.
Pues tengo a mi lado a la compañera que ha estado hablando con la Policía Nacional, quiero decir que
no,
en este caso...
A mí la policía, Mariani, lo que sí me ha dicho es que efectivamente han sido 2 los detenidos por enfrentamientos policiales y que a esta hora de la tarde continuaban en dependencia de la sede de la policía a la espera de ver si se decidía que pasaran a disposición judicial.
Uh-huh. Eso es lo que sabemos y es lo que queríamos que ustedes también nos confirmaran, naturalmente, su versión, Rafael. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes ahí en el Parlamento?
Aquí de momento hasta 1:00, tenemos concentración y, bueno, el jueves que viene, si no hay nada por parte del gobierno andaluz, si no dan marcha atrás, pues el jueves que viene estaremos de nuevo en la Consejería de Fomento presentándole no solo nuestra repulsa, sino de las 10.000 familias andaluzas, sino del el intento de pisoteamiento contra 8,5 millones de andaluces, porque esto no solo afecta y perjudica a 10.000 familias andaluzas del taxi, sino indirectamente a 8,5 millones de andaluces, que todos los andaluces sepan que con este decreto se van a vulnerar todos sus derechos y van a perder derechos y garantías. Y si tenemos que mirar, todos como andaluces tenemos que mirar que un servidor público como es el gobierno andaluz tiene que velar por los intereses generales y por los derechos y garantías de todos los ciudadanos, no regular en favor del enriquecimiento de ciertas multinacionales que lo único que hacen es precarizar. ¿Qué queremos, que nuestros hijos sean sometidos a esa precarización por culpa de esa regulación?
Entendemos, Rafael, que a partir de 1:00 se restablece el servicio del taxi. Le pregunto esto porque nos han comentado compañeros que han venido de la calle de cubrir las noticias y tal, que las paradas estaban pues llenas, como es normal, de usuarios. Entendemos, y lo digo porque también se trata de un servicio público, entendemos que a partir de 1:00 de la tarde volverán a circular los taxis.
Sí.
Bien. Pues, Rafael, no tenemos más que decirles que esperamos que esto se arregle una vez más y que en cualquier momento volveremos a establecer contacto con ustedes para que nos vayan contando cómo van las cosas. Gracias por habernos atendido.
A vosotros, muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues habíamos cortado a nuestra compañera Irene, que nos estaba contando cosas bonitas, nos estaba contando todo lo que estaba ocurriendo en el Muelle de las Delicias, porque como saben ustedes, la radio es actualidad, la radio es inmediatez, y en el momento que ocurre cualquier cosa, automáticamente dejamos lo que estamos haciendo para contarles lo último que nos llega. Irene, habíamos hablado con el actor que se ha mimetizado tanto en el papel de Juan Sebastián Elcano y con los marineros, que los muchachos esta noche no sé si van a dormir en un catre o en una cama, porque
esto,
después de tres años, imagínate, ¿no? Pero ¿qué más nos traes?
Bueno, pues que sigue habiendo numerosos actos. Esta tarde mismo en el Alcázar se va a celebrar esa última reunión del Pleno de la Comisión Nacional para la conmemoración del quinto centenario, a la que acude el rey, que por cierto había muchos sevillanos allí pensando que el rey estaba ya allí donde estaban las réplicas y todo el mundo intentando verlo, pero no estaba, la verdad es que no estaba. Había muchas autoridades, pero no estaba el rey.
¿Y cuándo llega el rey?
Bueno, previsiblemente esta tarde es cuando ya participan los actos. Lo que pasa es que, como bien sabe, la agenda tampoco está completamente comunicada a los medios de comunicación por motivos obvios y de seguridad.
Eso es
lo que yo intentaba explicarle a todos los sevillanos que estaban allí, uh-huh, que creían que la prensa no sabíamos al dedillo todos los pasos que iba a dar el rey. Y yo les explicaba que no me iluminaba.
El rey llega esta tarde. Y ahora ya lo que vaya a hacer y dónde vaya a hacer, eso, exacto, es lo que no sabemos, ¿no?
Sí, sabemos, sí, que sabemos la entrega al Giraldillo, cosa, claro, a la Llevabuena, un acto con el que se inicia la Bienal de Flamenco.
Se lo va a dar el rey, además, sí, claro, se lo va a dar el rey, es verdad. Fíjate, pues ahora dentro de un ratito vamos a hablar con, bueno, pues ya mismo, vamos a hablar con Chema Blanco, con el director de la Bienal. Pero vamos a hablar de... ¿Tú tienes algo más?
Nada, simplemente que habíamos hablado también con sevillanos que habían estado allí de visita y que nos han contado pues que la verdad es que no eran conscientes de la importancia que tuvo Sevilla en aquella época, y también con un par de niños que han estado allí.
Qué lindo.
Uno que nos hablaba de Colón, que era la historia que se conocía, y su hermana que decía...
Tremendo,
y su hermana que decía que quería entrar porque seguro que a ella le gustaba mucho investigar y que seguro que dentro del barco...
A ver qué ha dicho el niño.
Sí, los barcos de Colón, de Cristóbal Colón. No, me interesaba mucho la historia de Cristóbal Colón. Mi padre las contaba cuando era chico. Y a mi hermana también. Sí, me gustan los barcos, la verdad.
Yo quiero verlo porque creo que adentro va a haber cosas y me gusta mucho ver, investigar.
Hombre, yo también quiero verlo.
A ver, tengo que aclarar que el chico de lo que hablaba es que él había visto la réplica de los barcos de, claro, Colón, porque había ido a Huelva a verlos. Entonces, por eso nos contaba y que le gustan mucho los barcos.
Qué bueno. Uh-huh. Una última noticia, Inmaculada.
Una última cosa, estamos pendientes. Esta mañana pasaba a disposición judicial el presunto autor de ese apuñalamiento mortal ocurrido esta semana en las 3.000 viviendas. Ha sido puesto a disposición de dos juzgados. Uno de violencia de género, porque está imputado de una agresión a la hijastra del hombre de 50 años al que apuñaló, con la que tenía una relación, y posteriormente va a declarar ante el juzgado de instrucción, que entiende ya así de ese caso relacionado con el apuñalamiento mortal.
Bueno, pues a ver si nos sale en una buena temporada. Eso. Y no le levanta la mano a más nadie, ni le pincha más nadie. Chicas, Inmaculada, Irene, gracias.
Un beso, chao.
Recuerden que los informativos en COPE Sevilla serán a partir de las 2 y 10 de la tarde.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Diez minutos para llegar a la una de la tarde en Herrera en COPE, más Sevilla. Y hoy a las 11 de la mañana ha tenido lugar una rueda de prensa por parte de la plataforma Barrios Altos debido a los innumerables cortes de luz que este verano han padecido los vecinos de diferentes barrios de Sevilla. Hemos tocado mucho el tema de los cortes de luz en las 3.000 viviendas, pues por ese uso fraudulento que se hacía de la luz, teniendo en cuenta que muchos pisos eran verdaderas plantaciones de marihuana. Pero miren, esto no tiene nada que ver. Hay barrios en Nervión, por ejemplo, que han tenido cortes de luz desde las 2 o las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, justo en plena ola de calor en el mes de julio con 46 grados, porque Endesa pues no tenía suficiente servicio para estas familias, debido a que todo el mundo, como es normal, a esas horas hemos tirado pues de lo que hay que tirar, del aire acondicionado, del ventilador, es la hora de comer, hay que comer, el que no tiene las placas de gas la tiene de vitrocerámica, en fin, un desastre. Esto ha sido un desastre este verano con tantos cortes de luz. Y a las 11 esta plataforma de vecinos se ha reunido. Pues está con nosotros Juan García, que es portavoz de dicha plataforma, que nos va a contar. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Juan.
Hola.
Soy
Víctor.
No, que es Víctor, Sí. No me lo había comentado mi compañero, ya está.
No te preocupes.
Pobrecito.
Por eso no contestaba, porque no sabía si era yo.
Claro, pobrecito, ¿cómo me iba a contestar si estaba llamando a otro? Bueno, pues Víctor también pertenece a esta plataforma. ¿Cómo ha ido esa rueda de prensa? ¿Qué es lo que le habéis contado al resto y que nos vais a contar ahora, naturalmente, además?
Bueno, la rueda de prensa sobre todo era para dar publicidad a la movilización que tenemos el día 10 de septiembre, el próximo sábado, que es, además de por todo el tema ese que has comentado, de los cortes de luz que estamos sufriendo, no de este verano, no de este año, sino hace muchos años, en algunos barrios llevan 10 años sufriendo esos cortes de luz, lo que pasa que evidentemente este año con la ola de calor que hemos tenido ha sido ya como la gota que ha colmado el vaso. Pero como os digo, aparte de esa reclamación, pues son muchas las reclamaciones que tenemos los barrios obreros de Sevilla y de muchas ciudades. Los cortes de luz, la factura de la luz, el tope de gas, la subida de precios generalizada, la dejadez por parte de las administraciones de todos nuestros barrios, sanidad, educación, en fin, sería eterno contarte todo.
¿Van a concentrarse ustedes este próximo sábado, día 10, dónde y a qué hora?
Sí, es una manifestación, es a las 11:30 y salimos de la estación de San Bernardo. Hemos quedado allí como lugar de concentración de todos los barrios, la estación de San Bernardo, iremos hasta la Plaza de España, en Sevilla, que es donde está la sede de la subdelegación del gobierno, para darle un toque al gobierno central, ¿no? De que, bueno, pues que están pasando cosas que no sabemos si es que no se enteran o que no se quiere enterar. Y luego iremos al Palacio San Telmo, que es la sede del gobierno de la autonomía de Andalucía. También para darle otro toque, para decirle que, bueno, que ya es el enésimo toque que le damos, pero uno más, ¿no?
Para ¿cuántos barrios se han unido, Víctor? ¿Cuántos barrios?
No te puedo decir porque no conozco el dato exactamente. Se han unido muchos barrios, se han unido muchas asociaciones, muchas organizaciones sindicales, políticas, muchas ONG. La verdad que el seguimiento, estamos muy contentos porque el seguimiento está siendo bastante masivo. Y después a nivel de plataformas vecinales y eso también muchas. No sé decirte porque además la adhesión está siendo continua, continuamente hay más asociaciones y más organizaciones que se unen.
Sí.
Y no te puedo decir el número real.
Bueno, lo que sí tenemos muy claro es que son bastantes los barrios afectados.
Sí.
También escuchábamos este verano las declaraciones que hacía el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, exigiéndole a Endesa que tenía que poner más medios. No sabemos si ustedes en sus barrios están viendo ya si Endesa, porque el ayuntamiento ha cedido terrenos para que Endesa pueda construir más transformadores para que haya más luz, que no haya tantos cortes y tal. ¿Han visto ustedes movimientos en sus barrios o todavía tenemos el terreno baldío?
Sí, a ver, movimiento se ha visto. Además, estamos muy contentos, la verdad estamos orgullosos los vecinos porque, no sé si decirte por suerte o por desgracia, pero por los encierros que hemos tenido este verano, es muy evidente que Endesa se ha puesto las pilas. Han empezado varias obras, además empezaron muy tímidamente, con muy poquito material, muy poquita maquinaria, muy poquitos trabajadores, y conforme seguíamos en los entierros y seguíamos con nuestras manifestaciones y demás, pues ha habido el despliegue de medios ha sido, la verdad, grande. Pero realmente estamos reclamando información a Endesa, al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía, que nos expliquen qué es lo que están haciendo, porque claro, nosotros vemos cosas, vemos que se mueven maquinarias, se mueven trabajadores, pero realmente no sabemos qué es lo que está ocurriendo ahí. No sabemos si lo que están haciendo es lo que hay que hacer, si es todo lo que hay que hacer, si hay que hacer algo más. O sea, estamos pidiendo información porque realmente no sabemos, no conocemos el alcance de esas obras. No sabemos si realmente lo que están haciendo es solucionando el problema o intentando callarnos la boca.
Bueno, pues vamos a ver, seguiremos también naturalmente este tema. Víctor López, portavoz también de la plataforma Barrios Altos, gracias por haber estado con nosotros y lo dicho, vamos a ir siguiendo este tema, a ver si tenemos suerte y empiezan ustedes ya a tener menos cortes de luz porque ahora llega también el invierno. En fin, lo de los cortes de luz, ¿se han ido ustedes ahorrando? Ah, por cierto, porque eso es algo que quería preguntarles, y las facturas han seguido viniéndoles altas, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, están viniendo. Es una cosa muy alucinante. Es que fíjate que hay vecinos que han tenido cortes de luz diarios durante un mes, diarios, todos los días, de 15, 18, 20 horas, y tienen una factura de 180, 220 euros.
Hay que reclamar, hay que reclamar, hay que reclamar.
Claro, es que, o sea, si hubiéramos tenido luz todas las horas del día, ¿dónde hubiera llegado esto?
Pues hay que reclamar. ¿Eh? Sí, reclamar.
Sí, hemos puesto cientos de reclamaciones personales a la empresa. Fuimos un día todos a una sede de Endesa a poner cientos de reclamaciones y también está en vía una o varias denuncias conjuntas de miles de vecinos que bueno que los llevan los abogados y que en fin que todo eso va para adelante. Sí.
Gracias, Víctor, y que haya una pronta solución. Gracias.
Venga, muchas gracias a ti y un placer hablar con ustedes.
Igualmente.
Gracias, hasta luego.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
A ver, señores, ¿a qué les suena esto? Sevilla. Septiembre, Feria de San Miguel, Barrio del Arenal, buen comer, buen beber, buen servir. ¡Claro! Restaurante La Isla. No se queden sin su mesa estos días de festejos y disfruten de la mejor gastronomía en un enclave único y emblemático. Es muy fácil. laislarestaurante.es. Entren en su web y encontrarán todos los modos de reservar. Restaurante La Isla, donde siempre. Hay que ver cómo toca este hombre, hay que ver cada vez que disfrutamos de su guitarra. Y hay que ver que además vamos a tener este año la suerte de tenerlo en la Bienal de Flamenco, porque hoy, señoras y señores, por fin ha llegado el día. Hoy se inaugura la 22ª Bienal de Flamenco. Desde hoy y hasta el 1 de octubre vamos a disfrutar del flamenco, como siempre, cada vez que se organiza la Bienal, con una cantidad de actos increíbles. De hecho, hoy, por ejemplo, pues a las 12 comenzaba desde la sede de la Bienal un encuentro con el público y una rueda de prensa a cargo de Juan Cruz, que iba a presentar su espectáculo con la compañía, naturalmente, del director de la Bienal, Chema Blanco. Pero yo lo he secuestrado. Y entonces lo tengo aquí, al otro lado del teléfono. Le hemos robado unos minutitos y nos va a atender gentilmente. Así que le damos las gracias. Chema Blanco, director de la Bienal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Estoy feliz, he dormido esta noche por fin, sí. Estoy contentísimo, deseando que lleguen aquí a Triana, a la sede de Bienal Juan Cruz y a Vallehermosa, a presentarnos el espectáculo de inauguración de Bienal, que seguro que es una maravilla, porque me consta que han hecho un trabajo enorme y que invito a todo el mundo a que los acompañen en el Teatro de la Maestranza el sábado. Y nada, ya esperando que se arranque, pues, ¿qué te voy a decir? Yo feliz, que todo vaya bien, que los artistas estén inspirados y que disfrutemos todos muchísimo. Es lo único que ya quiero y que ya eso ya va a ser.
Lo cierto es que el cartel que se ha preparado, que ya cuando en junio creo recordar que fue la última vez que hablamos, que fue cuando lo presentasteis, la verdad es que el cartel es fantástico, hay para todo tipo de públicos, la Bienal está repartida por por diferentes zonas de nuestra ciudad, y eso es muy importante. No solamente se ha centralizado en el Lope de Vega, sino que además incluso en la Iglesia de San Luis de los Franceses, en el Teatro Central, también en Triana. Es cierto que tenemos desde baile, todo lo que engloba el flamenco, baile, cante, guitarra. Yo creo que este año quizás sea una de las bienales más completas, Chema.
Bueno, no está bien que yo lo diga. Este año no me corresponde. Entonces, este año había que hacer una bienal especial, porque venimos de un año durísimo, que fue el año 2020, que los teatros estaban con la capacidad restringida, el 50%, que estábamos todos viendo los espectáculos con mascarillas. Y este año había que darlo todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo he tratado de hacer de que la ciudad de Sevilla pueda elegir espectáculos, pueda ir a ver lo que le dé la gana. Hay de todo, como tú bien has dicho, hay de todo, hay un montón de propuestas, hay un montón de propuestas para que la gente joven se acerque al flamenco y sobre todo para que se pueda recorrer la ciudad sintiendo, viendo, escuchando y oyendo el flamenco, ¿no? Uh-huh. Eso que es lo que tiene que ser un festival como la Bienal, ¿no?
Claro. Juan Cruz y Eva La Hierbabuena van a presentar este espectáculo que vamos a disfrutar el sábado 10 de septiembre a partir de las 8 de la tarde en el Teatro de la Maestranza. Es el estreno del espectáculo Desde Mis Ojos, pero bueno, con el listado delante estoy viendo que son estrenos mundiales la mayor parte de los espectáculos, ¿no? Oye, no te voy a preguntar con cuál te quedarías, pero...
No, con todos.
Ya todos. Sé. Mira que lo sabía yo que tú me ibas a decir a mí eso. Mira que yo lo sabía que tú me ibas a decir eso. Pero evidentemente, bueno, pues tú sabes, a mí me gusta tirar un poquito y digo, a ver, ¿qué te gusta, por ejemplo, qué te gusta más? ¿Con qué disfrutas más? ¿O qué te llega a ti más? ¿Un espectáculo de guitarra o un espectáculo de baile? Fíjate, no me voy a meter en el cante, porque ahí ya sí que sé que no me vas a contestar. Pero, ¿dónde te encuentras más, no más cómodo, pero ¿dónde te embelesas más?
Pues yo me embelezo los espectáculos que me hacen conectar y donde veo que hay sinceridad en lo que se está contando en el escenario, ¿vale? Donde no hay nada impostado, donde un artista tiene necesidad de comunicarse de una cierta manera y eso le llega al público, eso traspasa la cuarta pared, ¿no? Entonces, ahí ya puede ser guitarra, puede ser baile, puede ser cante. O sea, vamos a ver, el cante que hay en San Luis de los Franceses, la macanita, en San Luis de los Franceses,
sí.
Sonadas del Pipa, Dolores Agujeta, eso te arranca el alma.
Sí.
A las 12 de la mañana en San Luis de los Franceses, si esas señoras están inspiradas, que seguro que la van a estar, eso va a ser incomparable porque ahí lo único que hay es mucha verdad.
Claro.
Y entonces, cuando un artista se suba al escenario a contar una necesidad, uh-huh. tú ahí te entregas, uh-huh. porque sabes el esfuerzo que está haciendo. Entonces, yo vi a Dani de Morón el año pasado en el Festival de Vime hacer un solo de guitarra que le pedimos que hiciese 50 minutos, tardó como 80, y cuando salió ese hombre se derrumbó y se puso a llorar, y todos los que estábamos allí estábamos como igual que él, o sea, porque es que no podía dejar de tocar porque en ese momento necesitaba tocar.
¡Qué bonito! Qué
bonito. En el momento personal concreto, todo, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, claro, tú ahí entras con él donde te lleve él, donde te lleve el artista, y el arte es eso, que alguien te cuente de verdad lo que te quiere contar. Entonces, cuando eso ocurre en el escenario, ahí ya, hay que salir por la puerta grande y hay que cogerlo en hombro.
Hombre, fíjate, hablando de guitarra, además, que este año, por ejemplo, en la Bienal, pues viene Gerardo Núñez, el propio Dani de Morón, viene también Vicente Amigo, Rafael Riqueni. ¿Qué pasa? ¿Habéis tirado la casa por la ventana, no?
Esto es así. Yo que soy muy intenso.
Sí.
Soy muy intenso. Después me dicen que no hay figura en el cartel de la Bienal, pero por favor, más figura todavía, ya no sé. Pero sí, no, la guitarra para mí era una sesión que la guitarra tuviese la importancia que tiene que tener dentro de las programaciones, los festivales de teatro. Uh-huh. Y que fuese la guitarra sola, que se inundase el sonido de guitarra a la Bienal, ¿no? Que estuviese todos los días posibles sonando esa guitarra, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, lo hicimos, llamé al maestro Gerardo Núñez,
lo montamos entre los dos, con toda su coordinación y todo su consejo, y yo creo que se ha quedado un ciclo de guitarra maravilla, ¿no?
Maravilloso.
Yo creo que se ha quedado un ciclo de guitarra que yo estoy emocionado.
Sí, sí,
ayer,
sí.
Ayer me paró una chavala joven por la calle, que de verdad una neta, y dice, no sé yo así de muchas flores, pero me hizo muy feliz porque me dijo, ¿es usted el director de la Bienal? Mm. Y sí. Y yo esperaba que me iba a soltar un aguantado algo, ¿no? Está la cosa como está. Y me dijo, ay, mire usted, que yo estudio guitarra en el conservatorio y estoy muy agradecida de lo que va a haber este año la guitarra en la Bienal. Yo, de verdad, que era una chavala como de 20 años.
Qué bonito.
No era más, ¿no? Y me di un abrazo, no lo conocía ni nadie, y me dije muchas gracias, y digo, no sabes lo feliz que me acabo de hacer.
Claro, claro, porque además precisamente el trabajo que uno lleva, yo me acuerdo cuando llegaste a la dirección de la Bienal y hablamos de todo lo que querías hacer, claro, ahora llego con este pedazo de programa que tengo aquí y digo, es que se lo ha currado el tío, es que se lo ha currado lo más grande.
Estoy reventado, pero me lo he currado esto.
Cuando acabe esto te vas a tener que tomar unas vacaciones, Chema. ¿Eh? ¿Te vas
una vacación y una comida de manzanilla?
está claro. ¿Cómo va el tema de las entradas? Tengo entendido que va a muy buen ritmo. ¿Hay demanda de gente que viene de fuera de nuestro país? Porque otros años la ha habido.
Hay mucha gente que viene de fuera. La Bienal es el evento de Sevilla de septiembre cada dos años. Hay mucha gente de fuera, las entradas van muy bien, se han agotado ya muchos espectáculos.
Sí.
Los espacios grandes pues no tanto, claro, ¿no? Pues eso es siempre así y estamos muy contentos con eso. También sabes que en Sevilla somos muy de última hora y muy de venga, vamos, que nos vamos.
También.
Así, ¿no? Y os agradezco mucho a los medios, de verdad, todo el apoyo que nos estáis dando con esto porque es que sin vosotros no se podría hacer este tipo de llamamientos, ¿no? Pero estamos muy contentos. Es decir, yo, bueno, es una programación, yo creo que es completísima. Está muy bien. Yo ya hoy ya la veo. Ayer el alcalde lo dijo en público, dijo, cada vez que veo la programación me gusta más. Y es verdad, es que yo no he tenido distancia para disfrutar de eso, pero es verdad que está feo que yo lo diga, pero creo que es una buena programación.
¿Tú te quieres creer que yo tengo la programación delante y todavía no me he decidido a quién voy a ir a ver? Porque es que no sé qué hacer, que me gustan todos.
A todos, tú con un taxi en la puerta del océano, tú contra un taxi en la puerta del océano, y a todos un poquito.
Es que eso es lo que te iba a decir, porque no das abasto, porque como además está todo tan repartido y el cartel es tan fantástico, digo, bueno, pues voy a ir a este, no, pero es que en sí no me coincide con... Y
no,
entonces...
No, te sales 5 minutitos antes, te vas al otro, por eso te digo que el taxi en la puerta. El gremio de los taxis va a estar muy contento con la Bienal este año.
Oye, Chema, tú has querido hacer este año algo innovador y es que es el encuentro con el artista y con el público en la presentación de su espectáculo. Hoy, por ejemplo, Juan y Eva van a presentar este espectáculo del próximo sábado, pero, por ejemplo, mañana también Álvaro Romero y Pedro Daliña van a presentar Jelly Jelly.
Ya. Claro, a mí me parece fundamental que los artistas y el público dialoguen y que los artistas conozcan lo que el público quiere ver en ellos y que el público conozca lo que los artistas nos quieren enseñar.
Claro.
De primera mano. De primera mano. O sea, eso es... es una experiencia que ya he hecho en otros festivales, que he tenido que trabajar y tal, y es una experiencia maravillosa. Uh-huh. O sea, maravillosa. Cuando hay conexión, son experiencias preciosas.
Está claro.
Porque hay una información, el artista está con el público, con quien le da de comer, ¿no? Y se desnuda de una manera especial y cuenta su... Mm. Y llega y cuenta cosas de sí mismo, de sí misma, que no lo hacen en una entrevista, ¿no? Con la prensa, porque en la prensa está vendiendo entradas también, ¿no? Pero con el público está hablando de espectáculos y está... Entonces a mí me parecía fundamental este año poder hacerlo. y se va a hacer siempre que se pueda, y espero que funcione bien, espero que el público haya podido entender eso, esos encuentros lo importante que son para todos, para el público y para los artistas.
Pues hoy tenéis ya el acto de entrega del Girardillo Internacional Ciudad de Sevilla, mañana el pregón de la Bienal a cargo de Laura García Lorca, y a partir del sábado empieza la fiesta con este de la mano de Dani Morón, a partir de la 1:00 p.m. la Factoría Cultural, después por la noche Juan Cruz y Eva en la Hierbabuena, y oye, pues a partir de ahí ya, ala, ala.
Y a las 11:00 p.m. Yeli,
eso es.
Ese que se va a bailar, eso ya es.
Y el domingo me parece que me voy a ir yo. El domingo me parece que me voy a ir yo a ver a Juana la del Pipa a la iglesia de San Luis de los Franceses a las 12.
Creo que sí,
que me voy a ir ya. Ya tengo el primero elegido.
Esas tres señoras tienen que ponernos el cuerpo del revés y el alma en los cielos, vamos.
Sin duda. Mi querido Chema, disfruta ahora que has trabajado muchísimo durante todos estos meses, disfruta mucho porque ahora ya, además de que hay que seguir trabajando obviamente hasta el 1 de octubre en que esto acabe, pero ahora más que nunca es el tiempo también de saborear todo lo que se ha trabajado, así que...
Sí, ya te digo que yo ya hoy he dormido, ya he podido dormir desde un año.
Pues que los espectáculos sean todo un éxito, y a ti te agradecemos que nos hayas atendido como siempre y un día más. Así que un abrazo y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias. Nos vemos en los teatros.
Nos vemos. Gracias. Es Chema Blanco, director de la Bienal de Flamenco. Bueno, pues nos vamos a ir ya. Me hubiera encantado que me hubierais contado, chicos, que están aquí ya los compañeros de deportes, pero nada más que os digo hola, ¿no? Y ya está, ¿no?
Hola y adiós. Como
hola y adiós, ¿no? Hoy el Betis juega con los helsinquianos, ¿no?
Hoy juega el Betis en Finlandia y juega en un campeonato que el año pasado se quedó muy cerquita de hacer algo importante, Mariani. Así que ahora te lo vamos a comentar todo. Ahora te lo contamos.
Pues, que ayer no tuvimos deporte.
Que nos tienen loco.
Les dejo a ustedes la escudería deportiva de COPE Sevilla y mañana nos encontramos de nuevo.
COPE Sevilla.